Running y más. Allnet, somos deporte.
Llega septiembre y vuelve la fiesta. Fiesta Nacional de la Primavera en Montehermoso. El Plan de la Mariposa, El Cuelgue, Guasones. Recitales, DJs, exposiciones y los clásicos fogones de la amistad. Del 20 al 22 de septiembre, vení a la mejor playa argentina. Encontrá toda la info en redes Montehermoso Oficial.
Asociación Prensa de Básquet Argentino. Apreva. Nos encontrás en www.apreva.com.ar.
Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web.
Podés tirar un triple sobre la chicharra, un pick and roll en el eje o jugártela en Uno Contra Uno.
UQ Web Radio.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todos los martes a esta hora Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y como siempre les traigo todo lo que es el análisis, los números, las estadísticas y los datos de nuestro amado deporte de La Naranja. ¿Y qué decir de estos 12 gladiadores de este tal vez impensado subcampeonato mundial? O tal vez entender que esta selección, a pesar de que no le ha sobrado tanto desde el punto de vista físico, o a pesar de que no le ha sobrado tanto desde el punto de vista táctico, por lo menos lo mostró con una... que no le ha sobrado tanto desde el punto de vista centímetros, por lo menos sí lo tuvo una terrible inteligencia, una impresionante capacidad para poder explotar las falencias del rival y sobre todo una impresionante capacidad para poder aprovechar desde los recursos limitados en lo que es altura y físico, cómo poder de repente sacar el mejor partido posible y cómo poder sacar de estos 12 nombres. Hablamos de Campazzo, de Vildosa, de La Provítola, de Fielerup, de Marcos de Lía, de Galizzi, de Scola, de Gabriel Deck, de Gariño y de todos ellos. ¿Cómo poder agradecerle por toda esta alegría que nos venía faltando? Hay que entender que con respecto a lo que fue el desarrollo de este campeonato del mundo, fue de alguna manera de menos a más. Y yo lamentablemente tengo que reconocer que cuando terminó el partido contra España me fui con un sabor más que agridulce. Todos aquellos que amamos las estadísticas y aquellos que vemos, digamos, los partidos con ojos numéricos, como suelo decir, tengo que reconocer que esa paliza, esa derrota que nos dejó contra España por 20, duele. Duele mucho, partiendo de la base de que de esos 12, solamente 5 nombres, que fueron Campazzo, La Provítola, Scola, Galizzi y me falta uno. Fede Toral, Campazzo, La Provítola, Escola, Galizzi, y me falta uno, a quien, que ya habían debutado en mundiales.
La Provítola, dijiste.
Campazzo, La Provítola, Escola, Galizzi.
Bueno, es una buena pregunta, ¿eh?
Sí.
Creo que me parece que pasaba por esos jugadores solo. Ahí te busco bien y te digo.
Los restantes siete habían debutado en mundiales. Entonces, para tener en cuenta, estuvieron a la altura de las circunstancias. Hay que reconocer que sí,
Delía.
Ahí está. Campazzo, La Provítola, Delía, Galizzi y Scola ya habían debutado en mundiales. y los restantes siete nombres era la primera vez que se calzaban la celeste blanca en una Copa del Mundo. Entonces, para seguir el razonamiento, a pesar de estos jóvenes nombres, convengamos que salvo Scola del año 80, el resto son del 90 para acá. Hay que entender que el roce que tuvieron con la selección fue relativamente poco comparado con... Hay que destacar, a pesar de todo esto, que hubo una preparación muy a conciencia, y esto, en ese sentido, casualmente Fabián García en Basket Plus había trazado un paralelismo con la preparación que hubo previo al Mundial de Indianápolis 2002, donde con titulares y todo se ganó el Sudamericano de Valdivia 2001. Bueno, en este caso, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el Oveja y qué dijeron los restantes tres asistentes, Picato, Duro y Santander? ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a tomarnos el Panamericano de Lima como parte de la preparación. Vamos a ir con todos los titulares. Y ganaron de punta a punta. Pero lo tomaron como un macrociclo, como un proceso a largo plazo. Y en ese sentido tengo, Federico, que rescatar esto. Por otro lado, también hay que entender que, a pesar de que tal vez no es una selección de tan, digamos, vistosa, o por lo menos no tan deslumbrante como lo que fue la generación dorada propiamente dicho, pensar que se siguió un proceso similar, pero con la estamos hablando de características diferentes y estamos hablando de un proceso diferente. Quiero explicar que si bien no se destacaron tanto por nombres, sí se destacaron por ser la mejor versión de sí mismos. Y en ese sentido, yo me tengo que sacar el sombrero. Además, convengamos que en lo que respecta a esta Copa del Mundo China 2019, en líneas generales, fue bastante descolorida, o bastante, o sea, de un nivel global entre los 32 equipos, bastante bajo, bastante bajo. Comenzando de ya por las decepciones, Estados Unidos, que evidentemente no trajo sus mejores exponentes. Todavía yo tengo la retina de haber presenciado en el Palacio del Deporte de Madrid como Kyrie Irving, Stephen Curry y Klay Thompson acribillaban a triples al equipo serbio. En China fuimos nosotros con una selección de menor nivel. Pero, es más, además de Estados Unidos, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Serbia, de otras selecciones que de alguna manera pintaban como favoritas, pero que no fueron tanto, o que no se les dieron los resultados. Y en el caso de Serbia todavía a mí me queda picando esa declaración diciendo, creo que fue de Djordjevic, que somos el mejor equipo del mundo fuera de los Estados Unidos. Las eliminatorias en un mundial son a partido único. Y cuando perdiste, tenés que esperar otros 4 años, te guste o no. Y bueno, es esa sensación la que me dejó este equipo argentino cuando perdimos la final contra España. Yo, lamentablemente, como profesional de las estadísticas que soy, yo me veo obligado a tener que rescatar lo bueno y lo malo también. Lo malo, en la final, de repente ver cómo España nos duplicó en rebotes totales de equipo. De repente ver cómo Scola se quedó en 8 puntos con 1 de 5 con 1 de 5 en doble, 0 de 5 en triples y 6 de 6 en libres. cómo de cuando venía promediando 19 puntos por partido, cómo de repente Dex se cargó al equipo al hombro con 27 puntos o 29 puntos, una de las mayores anotaciones de un equipo argentino en instancias decisivas, y no sé si la mayor, creo que la mayor anotación de un equipo argentino en final, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo destacar todo esto, y yo también puedo destacar cómo de repente, debido a que Ricky Rubio dominó de punta a punta el partido de la final, cómo de repente Campazzo se quedó fuera del quinteto ideal en detrimento del propio jugador catalán. Entonces, ese tipo de sensaciones, ese cachetazo, cuesta realmente decir, no, muchachos, veamos el vaso medio lleno. Es muy fácil pensar en caliente, pero también es muy fácil decir, no, muchachos, hay que destacar que a los restantes 7 equipos se los paseó. Yo digo que fue en la tarea que tuvieron Picato, Santander y sobre todo Duro haciendo, Carlos Duro haciendo el scouting, fue impresionante. Cómo explotar las falencias del rival, cómo de repente la defensa nacía desde nuestra propia zona pintada, cómo variaba el ataque nuestro dependiendo de si era un ataque orientado a externos o un ataque orientado a internos, entiéndase, externo al rival o interno al rival. Cómo de repente se variaba el sistema táctico en detrimento de cómo explotar los errores del contrario. Y toda esa magia con la cual estuvimos disfrutando hasta ahora, la sensación que me dejó no es que, simplemente Scariolo hizo una mejor lectura de juego que nosotros. Me dio la sensación, como, no sé si coincide conmigo, Fede, como que se olvidó de cómo jugar. ¿Crees eso? ¿Crees tal vez que hubo miedo escénico? ¿Qué opinas?
Sí, el miedo escénico estuvo, el cansancio también estuvo. O sea, el proceso que hizo Argentina durante el torneo, más allá de que España también tuvo partido en doble tiempo suplementario, y fue el desgaste que tuvo Argentina, pero me parece que lo sufrió mucho más Argentina en el último partido. Y muchos de los errores de Argentina fueron provocados por el juego de España. O sea, es como que nunca hay que... Yo siempre me quedo en eso de desvalorizar lo que hace el rival. Me da la impresión que España genera las bajas, los errores de Argentina. Si Scola metió 8 puntos con 1 de 5 de cancha, lo generó una gran defensa. O sea, no lo...
1 de 10 de cancha, 1 de 5 en doble. Sí,
claro,
sí.
No, o sea, lo generó una gran defensa. Si recordás bien, el partido arranca con Piero Oriola en el quinteto titular, donde se complicó ahí ya la existencia de Scola, ¿no?
Un dato para tirar. Con respecto a cada uno de los 7 partidos anteriores, una característica que yo observé es que los primeros 5 minutos de partido Argentina tomaba la iniciativa. Uh-huh. Desde, no sé, 12-4 contra 12-4 contra Rusia, o no sé, 12-4 contra Francia, 12-3 contra Serbia, o al revés. Que de repente los primeros 5 minutos sacaba 10 de diferencia, al término del primer cuarto sacaba, mantenía 10 o 15 de diferencia, y luego eventualmente o iba administrando o en algunos partidos terminaba ganando los 4 cuartos. Contra España se nos dio exactamente al revés.
Uh-huh. Sí, arrancó exactamente al revés de cómo venía.
Entonces, 14-2. Entonces, en ese sentido, a veces los partidos gana quien está mejor colocado. Entonces, yo a veces digo, ¿miedo escénico? Tal vez, pero en ese sentido, yo tengo que reconocer que por primera vez en 33, 34 programas que estoy acá, yo creo que la primera vez que arranco un cuarto sin hablar de estadísticas puras y duras, porque honestamente estos chicos no se merecen que el vaso medio vacío, se merecen el vaso medio lleno. Y es más, dadas las increíbles coincidencias, quién sabe si no nos llevamos una segunda medalla olímpica. Ojalá que Estados Unidos no se avive en traer sus mejores oponentes. Siendo las 3:25 minutos, terminamos el primer cuarto. No se vaya que ya volvemos con más. La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Sí, y retomamos con el segundo cuarto del programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, la cuenta de Twitter del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, que la estoy renovando y dentro de poco, concretamente la semana que viene, va a tener un buscador automático de jugadores de cualquier liga, exactamente, y va a tener también buscador de detalles estadísticos de manera automática. Y también, obviamente, síganos por 1contra1web.com, @ucweb, y obviamente el repositorio de programas de La Naranja Números en iVoox. Con respecto a las posiciones finales del Mundial, el Mundial tuvo algunas sorprendentes caídas de gigantes, algunas desilusiones, otras gratas e imborrables sorpresas. Entonces, con respecto a cómo fueron las posiciones finales, y bueno, España primero con 8-0, merecido campeón. Segundo, nuestro gigante, 7-1. Tercero, Francia con 6-2. Australia, 6-2. Serbia, quinto, también con 6-2. Sexto, República Checa con 4-4. Séptimo, Estados Unidos, 6-2. Y octavo, Polonia, 4-4. Hasta aquí los 8 primeros lugares. Luego, entre los que quedaron eliminados de segunda fase, noveno, Lituania, 3-2. Décimo, Italia, 3-2. Undécimo, Grecia, 3-2. Décimo segundo, Rusia, 3-2. Décimo tercero, Brasil, 3-2. De hecho, fue el mejor de los últimos de primera fase, porque salió último el grupo con triple empate entre Grecia y República Checa, que pasaron los checos por diferencia de gol. 14, Venezuela, 2-3. 15, Puerto Rico, 2-3. Y décimo sexto, República Dominicana, 2-3. Después, del 17 al 20, ya los de la ronda consuelo, Nigeria 17, Alemania 18, Nueva Zelanda 19 y Túnez 20, estos cuatro con récord de 3-2. 21 Canadá, 22 Turquía, 23 Irán y 24 China. Estos cuatro equipos con récord de 2-3. 25 Montenegro, 26 Corea, 27 Angola, 28 Jordania con récord de 1-4. Y por último, 29 Costa de Marfil, 30 Senegal, 31 Japón y 32 Filipinas. Estos cuatro últimos con récord de 0-5. Nigeria y Canadá apuntaban a estar mucho más arriba en el comienzo del certamen. Nigeria se quedó afuera pronto porque no pudo hacer pie ante los dos rivales del grupo B, que fueron Rusia y Argentina. Por su parte, Canadá se empezó a desinflar antes de pensar, ya que tuvo una catarata de bajas en NBA y nunca pudo armar un juego competitivo para el grupo H con Australia, Lituania y Senegal. Por otro lado, República Checa y Polonia fueron las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. Satoransky estuvo entre las grandes figuras del certamen FIBA y llevó a su país a un debut mundialista histórico. Entendámonos, habían jugado cuatro veces como Checoslovaquia, pero esta es la primera vez que se jugaba como República Checa clasificó a una Copa del Mundo. Entonces, Polonia, que a todo esto fue su segunda participación en la Copa del Mundo tras el quinto puesto en Uruguay 67. Polonia sin grandes estrellas alcanzó los cuartos de manera cómoda, pero no tuvo posibilidades en cuartos ante España, que le tiró toda su jerarquía encima. Polonia ganó los primeros cuatro de manera consecutiva y perdió los siguientes cuatro de manera consecutiva. Entonces, acá en las sorpresas podríamos agregar a Argentina, que apuntaba a la clasificación olímpica como objetivo principal. Como dije en el primer cuarto, hizo un mundial histórico metiéndose en la final y consiguiendo su segunda medalla de plata en la historia de una Copa del Mundo FIBA, detrás de Indianapolis 2002. Serbia y Estados Unidos fueron los grandes candidatos y fueron las tremendas desilusiones de este mundial. Ambas selecciones estaban apuntadas para protagonizar otra final, pero fueron muy bien superados por Argentina y Francia en cuartos. Es verdad que le faltaron estrellas en NBA en el equipo de Popovich, tuvieron hasta 22 bajas. Y bueno, y obviamente Serbia sintió la ausencia de Miloš Teodosić. Pero bueno, eso no alcanza ni siquiera para ser un atenuante. Con respecto a los equipos latinoamericanos, hicieron un brillante desempeño colectivo, metiendo hasta 6 de los 7 representantes en segunda fase. Obviamente Canadá quedó fuera en primera. Entonces, sacando a Argentina, sacando a Estados Unidos, bueno, el tema es que Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico estuvieron a la altura del nivel para meterse en segunda ronda. No les sobró nada, pero por lo menos hicieron un buen papel. Por su parte, Brasil hizo un buen mundial, que le ganó bien a Grecia en primera ronda, pero desperdició con una derrota abultada ante República Checa, 93-71, que lo dejó afuera de los 8 mejores y la posibilidad de obtener, por lo menos de manera directa, una plaza olímpica. Merecidas medallas de España, Argentina y Francia, que desplegaron buen básquet a lo largo de este mundial y ganaron algunos partidos históricos. España fue una final perfecta, y fue, digamos, de destacar el hecho de del doble tiempo extra contra Australia. Argentina dio uno de los grandes batacazos con Serbia, con un partido alucinante del equipo de la Oveja, mientras que Francia bajó a Estados Unidos, bicampeón defensor, propinándole su décima derrota en su historia con jugadores NBA, de los cuales Argentina es uno de los únicos dos que tuvieron dos victorias contra rivales NBA. Entonces, llegamos al Ecuador del programa. Ahora, el cuarto siguiente, le vamos a dar lo que es el desafío Don Jaco, que todavía sigue vigente. Y el premio es una caja de chocolates importada de Turquía. No se vayan, ya volvemos con más La Naranja de Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con más La Naranja en Números. Recuerden el desafío de Don Jaco de esta semana. ¿Quién fue el máximo goleador en una única temporada de la Euroliga? Entiéndase, de la cual competición de Euroleague Basketball desde 2000-2001. Es decir, ¿quién fue el máximo goleador en una única temporada? Entonces, ¿quién se gana...? Quien lo acierta diciéndome nombre, equipo y año. Aclaro, nombre, equipo y año. Entonces se gana una riquísima caja de chocolates importado de Turquía. Promoción válida para Capital Federal, Gran Buenos Aires y quien se pueda desplazar a los estudios de Uno Contra Uno Web Radio en Perú 689 Tercero 19.
Matías, yo vivo en Flores. ¿Puedo ganar?
La idea, en la medida de lo posible, es que la gente que no pertenezca al medio participe, que contesten todos.
No, por eso quería aclarar
eso. A usted va a tener una cajita aparte.
Muy bien.
A usted va a tener una cajita aparte.
De nada, para la gente que está acá presente.
Obvio, saludamos acá a Fede Toral, a don Leonardo, al don Leandro Margo, doña María Isondú Patoco, don Leo Carranza y Lucía Romero, que nos acompañan hoy. Y
Lucía,
bueno,
entonces, Lucía no es doña y estuviste muy bien. Ahí Sondú pasó al mote de doña.
Sí, sí, sí. Chicos, entonces, pedazo de récord que batió Luis Scola, que estamos hablando de igualar a Ubiratán Maciel Pereira como el jugador con mayor cantidad de partidos en historia de mundiales, con 41. Y de igualar también a Phil Smith, el australiano, a Anderson Barrellao y a otros dos o tres jugadores más que no me vienen a la mente, con cinco mundiales.
Leandriño Barbosa.
Sí.
Alex García. Anderson Barrellao. Eduardo Mingas.
El angolano, sí.
Había uno más en este mundial. Me están tirando data equivocada para hacerme pisar.
No. Bueno, todos ellos con...
Roberto Martín tiene tres mundiales.
Todo, bueno, 41 partidos y 5 mundiales, la verdad que es para sacarse el sombrero. Entonces, en China, digamos, Luis Scola, entendamos que no solamente se llenó de récords, sino que además fue uno de los motores principales de una selección argentina que llegó hasta la final del campeonato Tumando Potencias. A los 39 se eligió entonces como el cuarto máximo goleador mundial y a nivel general entonces, cuarto máximo goleador de este Mundial de China 2019, y estamos hablando de que pasó a Andrew Gaze con en el tercer puesto de lo que es la tabla de todos los tiempos, con creo que 731 puntos, si mal no recuerdo.
Lo de Oscar va a ser inaccesible.
906 en 34. Pero Oscar, entendamos que, y esto en todo caso es para un programa aparte, estamos hablando de promediar 32 puntos por partido en 1607 partidos en 33 años de carrera. Yo te digo que en ese sentido, a la hora de tener que hablar de carreras meteóricas como, no sé, Oscar, Juan Espil, o no sé, se me viene a la mente Dino Meneguín, Víctor David Díaz, que ellos, jugadores con 28 años de carrera. A ver, ese tipo de cosas, te digo que están más allá. Eso, ahí a veces yo me pregunto si realmente son seres humanos o no. Porque la verdad, carreras intratables que tenemos que tratar precisamente acá en La Naranja en Números para tal vez el programa que viene o el siguiente. Entonces, como decía, que además Scola tenía que jugar entonces todos los partidos de este Mundial para poder igualar a Huiratán en el primer puesto entre los jugadores con mayor cantidad de presencias en el Mundial, y con la final de este domingo llegó a 41. Y como frutilla de postre, encima fue elegido quinteto ideal junto con Ricky Rubio, Evan Fournier, Marc Gasol
y Bogdan Bogdanovic,
el serbio. Entonces, con respecto a al repaso de los 41 partidos, tenemos que en 2002, en el Mundial de Indianápolis, había metido 14 puntos y 4 rebotes en la victoria 107-72 contra Venezuela, 8 puntos y 2 rebotes en la victoria 181 contra Rusia, 4 puntos y 2 rebotes en la victoria 112-85 con Nueva Zelanda, 13 puntos y 2 rebotes en la victoria 95-71 con China, 2 puntos y 6 rebotes en la 86-77 contra Alemania, en la histórica victoria 87-80 contra Estados Unidos, la primer victoria contra un Dream Team, porque se ha ganado Estados Unidos, pero a un Dream Team, 13 puntos y 5 rebotes para sacarse el sombrero, contra Brasil 78-67, 11 puntos, 4 rebotes. Contra Alemania en semifinales, 7 puntos y 1 rebote. Y en la dolorosísima derrota contra Yugoslavia, 77-84, 11 puntos y 4 rebotes en prórroga. En tanto, en Japón 2006, Francia 80-70, 10 puntos y rebotes. Líbano 107-72, 18 puntos y 7 rebotes. En la paliza venezolana, contra Venezuela 96-54, 17 puntos y 5 rebotes. 12 puntos y 5 rebotes en la victoria 98-64 contra Nigeria. 83-79 contra Serbia Montenegro, hizo 22 más 13. En el 79-62 contra Nueva Zelanda, 10 puntos y 8 rebotes, eso ya por segunda fase. En cuartos de final contra Turquía, paliza 83-58 con 13 más 6. En la dolorosa derrota contra España, la del triple errado de Chapu Nocioni, 74-75, 8 puntos, 8 rebotes. Y en el partido que perdimos por la medalla de bronce, 81-95 contra Estados Unidos, 19 más 5. Mundial de Turquía 2010, donde se destacó por ser ni más ni menos que el goleador de ese mundial. En la victoria 78-74 contra Alemania, 20 más 4. En la victoria 74-72 contra Australia, 31 más 9. En la victoria 91-70 contra Angola se despacha un 32 más 8. Doble-doble en la victoria 88-79 contra Jordania, 30 más 13. En la derrota contra Serbia en el último partido de primera fase, 82-84, 32 más 7. Luego en octavos de final, que victoria contra Brasil 93-89, 37 más 9. En la derrota 104-85 contra Lituania en cuartos, 13 más 4. Las semifinales por el quinto al octavo, contra Rusia, victoria por 73-61, 27 más 6. Y en el partido por el quinto puesto contra España, victoria por 86-81, 22 más 11. En el Mundial de España 2014, contra Puerto Rico, victoria por 98-75, se despacha con 20 puntos y 9 rebotes. Derrota 85-90 contra Croacia, que se nos escapó, 30-9. Él solo nos sostuvo, pero no fue suficiente. En la apretadísima victoria, jugando mal, contra Filipinas, 85-81 en prórroga, 19 puntos y 7 rebotes. En el vamos, vamos los pibes de Senegal, 81-46, que fue ahí donde debutaron Bortolini y Galizzi en mundiales. Escola los ayudó con 22-14. En la derrota contra Grecia, 79-71, o 71-79 si quiere, 17-5. Y en la derrota en octavos contra Brasil, 65-85, 9-7. Y por último, en este mundial de China, 95-69 contra Corea, 15-9. 94-81 contra Nigeria, 23-10. 69-61 contra Rusia, 13-8. 87-67 por segunda fase contra Venezuela, 15-6. 91-65 contra Polonia, 21-6. En el 97-87 contra Serbia, 20-5. En la victoria contra Francia, 80-66 en semis, 28-13. Y por último, la dolorosa derrota contra España, 95-75, 8-8. En ese sentido, bueno, Scola, estamos hablando del máximo reboteador desde 1994, aunque les prometo que les voy a traer las estadísticas de la selección argentina desde los mundiales anteriores a Canadá 94, para que vean que las estadísticas acumuladas existieron ya desde antes de Canadá. Y desde ya el tema del segundo máximo goleador mundial. Pero aparte de otra cosa, Scola, ya que hablamos de Scola, estamos hablando de, a ver, si nos ponemos a pensar, 5.000 puntos en ACB, 5.001 concretamente, 2.054 puntos en Euroliga. Ya entre ACB y Euroliga ya había anotado 7.000 puntos desde antes de irse a la NBA con 27 años. En la NBA tuvo 8.881 puntos y 4.941 rebotes en 9 años, solamente en liga regular. Si sumamos playoff, tal vez seguramente llegará a 10.000 puntos y 5.000 rebotes por ahí. A eso tenemos que sumarle 2.700 y monedas en 2 años en la Liga China, ya con 38, 39 años y promediando 27 puntos por partido en 2 años en la Liga China, para que vean cómo la Liga China en ese sentido tiene un nivel de juego bastante pobre en ese sentido. Y 796 puntos en Ferro en Liga Nacional. Y bueno, y desde ya sus actuaciones en selección argentina. En ese sentido, más o menos totaliza más de 21.000 puntos en su carrera. Entonces, en ese sentido, es cosa de sacarme sombrero ante el gran capitán. Entonces, no se vayan, que tras unas riquísimas golosinas y una pauta y una espera musical, volvemos con el último cuarto de La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y retomamos con el último cuarto de La Naranja en Números. Acá también acaban de llegar nuestros amigos de Crossover, acá Leo Carranza y Emiliano Irondo. Y bueno, con toda la actualidad de la NBA y obviamente en este caso cómo fueron la actuación de los jugadores NBA que llegaron séptimos en el pasado Mundial de China. Y cómo es que se viene, cómo se abre el mercado para afrontar el 1 de noviembre el inicio de la mejor liga de básquet del mundo, de la Liga Americana. Un tema que tiene que ver con el inicio del TNA. Yo en su momento acá mandé un mensaje a Guillermo Durán. Willy Durán, recordemos, es el jefe del departamento de cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que es la encargada, su equipo de trabajo es el encargado de hacer la fórmula de campeonato de lo que es Liga Nacional y TNA, ex-TNA, ahora Liga Argentina, para la DC. Y estuve también, también el equipo de Willy Durán se encarga de hacer la fórmula de campeonato para lo que es la Superliga de Fútbol. Y se comentaba que, que Sportivo América existe la posibilidad de que no dispute el TNA porque la ADC entienda que no pagó la plaza a tiempo. Y lo de Hindú de Resistencia está muy, muy complicado. Lo de América, ellos dicen que juegan, pero precisamente hay un tema que lo bajaron de la ADC. Entonces, Lanús está esperando a comprar esa plaza. Si bien entendamos que una plaza de Liga Nacional está tradicionalmente entre medio y un palo verde, pagado en pesos, en cambio las plazas de TNA están entre 50.000 y $200.000, también pagado en pesos, la plaza del TNA en la práctica muy pocas veces se vende. Los últimos años la han dado. El año pasado creo que llegaron a pedir tan bajo como 300.000 pesos por plaza. O 50.000 pesos, $10.000, que es en medio millón de pesos, $10.000, cosa que es muy poco. Pero quiero que entendamos algo. Una cosa es el valor de plaza que establece la Asociación de Clubes cuando se compra una plaza a la propia liga. Y otra cosa muy diferente es cuando existe una negociación bilateral entre un equipo que decide abandonar la competición y un equipo que desee entrar. Estas situaciones se incrementaron a raíz de que la antigua Liga B, la extinta Liga B, dejó de existir en el año 2011, a fin de 2011, para que luego el 2011-2012 la tercera categoría del básquetbol argentino lo ocupe el torneo federal. Pero bueno, de 2011-2012, entonces los precios de venta de plaza a nivel bilateral han bajado muchísimo, a tal punto que incluso Sionista le dio la plaza a Villa San Martín. La base de la pirámide siempre fue estrictamente por mérito deportivo. Y luego uno podía comprar equipo que participara del Teneral, del torneo federal. Entonces, a partir de ese entonces, aparecieron América, Villa Mitre, etc. Y honestamente, y esto es una opinión mía que me hago cargo, quieren transformar el TNA en una G League con filiales y llena de juveniles. Entonces, si hacen la Liga de Desarrollo como está haciendo ahora la DC, no quedan juveniles en una filial. Yo siempre digo, está bien, la DC decide aumentar la cantidad de plazas para jugadores nacionales, ok, expanden la Liga A, ok, expanden anormalmente la Liga Argentina, ok. Pero ahora bien, la cantidad de extranjeros aumentó, pero los extranjeros bajaron enormemente el nivel y en algunos equipos hasta sale más barato un nacional que un extranjero. Aumentó desproporcionalmente la cantidad de clubes. Está bien, aumentaron en 100 plazas la cantidad de mayores que disputan los equipos de Liga Argentina. Pero hay el doble de clubes. Cuando estaba el viejo y querido TNA había 8 mayores mínimo, ahora 6 mayores con suerte. Entonces yo me pregunto, ¿con qué criterio? Y además, con la crisis de este gobierno, no te da el cuero, o sea, para bancar semejante estructura. Entonces el tema es, los clubes aumentaron, lo que no significa entonces que le dé calidad al torneo. Hoy son pocos los clubes en la categoría que pueden hacer bien las cosas. En breve, si sigue así, se volverá a viajar en auto. La economía actual y los clubes fuertes en la categoría van desapareciendo. Si hubiese menos equipos y dos ascensos como hubo siempre, tal vez el torneo sería distinto tanto en la A como en el TNA. En la Liga Argentina hay planteles que gastan más en nacionales que en la propia Liga A. Entonces, simplemente en mi opinión personal, es un desajuste enorme que estimo yo que la ADC de alguna manera pueda controlar. Y para ir cerrando una breve, los dos últimos minutos del programa, la WNBA, Phoenix que le ganó en primera ronda de... Perdón, Chicago que le ganó en primera ronda de playoff a Phoenix, 105-76, con 25 puntos de The Shields, 9 rebotes de Aston Durr, la senegalesa naturalizada española, y 11 asistencias de Courtney Vandersloot. Y Seattle que le gana 104-78 a Minnesota, con 26 puntos de Jordan Canada, 11 puntos de Sylvia Fowles, que a todo esto ya es segunda máxima Sylvia Fowles es segunda máxima reboteadora en la historia de la WNBA, con 3.332, y está a muy poco de pasar los 6.000 puntos, y 6 asistencias de Natalia Howard. Y en segunda ronda, Los Angeles Sparks 92, Seattle 69, con 21 más 8 asistencias de Gray y 11 de Natalia Howard, y 93-92 en Las Vegas contra Chicago, con un increíble triple sobre la chicharra. Bueno, partidazo de Liz Cambage, la australiana, con 23 puntos y 17 rebotes, 23 puntos de The Shields y 12 de Vandersloot. Para tener en cuenta, las semifinales de la WNBA, al mejor de 5, juegan Sparks contra Connecticut y Las Vegas contra Washington. Los partidos el 17, 19, 22, 24 y 26 de septiembre. Entonces, para tener en cuenta, nos vamos entonces. Yo creo que fue un programa, que yo sepa, muy, muy emotivo, muy sustancioso, y creo que las estadísticas, si bien es correcto darle un análisis profundo, a veces yo digo que hay otras variables a analizar, y esas variables a veces no se miden con números. Entonces, llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, @worldhoopstats, @naranjanúmeros, que es la cuenta de Twitter del programa, www.worldhoopstats.com, y en 1contra1web.com. Ahora se viene Basket Córdoba, y también está el repositorio de programas en iVoox. Entonces, esto es La Naranja en Números, será hasta la próxima.
En cada pique hay un latido.
Y en cada cancha estamos con vos.
Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS.
Allnet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte.
Llega septiembre y vuelve la fiesta. Fiesta Nacional de la Primavera en Montehermoso. El Plan de la Mariposa, El Cuelgue, Guasones. Recitales, DJs, exposiciones y los clásicos fogones de la amistad. Del 20 al 22 de septiembre, vení a la mejor playa argentina. Encontrá toda la info en redes Montehermoso Oficial.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 12, no te pierdas 3x3 Radio. Fabián Pérez, Leo Margo y equipo, sumate y divertite con este programa basquetero. Escuchanos por www.1contra1web.com, por nuestra app UQ Web o vía audio por Twitter. Te esperamos en 3x3 Radio.
Asociación Prensa de Básquet Argentino. Apreva. Nos encontrás en www.apreva.com.ar.
¿Querés viajar a Córdoba estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus